El escritor Pablo García Casado, reconocido por su faceta de poeta como uno de los autores cordobeses más importantes de las últimas décadas, ha dado el salto a la novela con La madre del futbolista, una obra en la que el fútbol sirve para establecer un diálogo entre una madre y un hijo y que será presentada este viernes en la República de las Letras. Será a las 8. Vamos a hablar con Pablo. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Antes de nada, la portada con esa preciosa camiseta del Nottingham Forest ha llegado bendecida porque el Forest acaba de volver a la Premier 23 años después. Es que ni a propósito.
Sí, es verdad. Cuando yo terminé, estaba terminando la novela, en el mes de octubre estaba el 1 de la segunda división inglesa. Y cuando salió de imprenta el libro, prácticamente era el día del ascenso. Mutuamente nos hemos dado suerte, el Nottingham Forest y yo.
¿El Forest tiene algo que ver con la novela o no?
La novela, el futbolista, el chico es un adolescente que encuentra digamos, un padre que no es su padre, ¿no? En un viejo inglés que es hincha del Nottingham, le cuenta las gestas de ese gran equipo que fue ese Nottingham Forest, que ganó dos veces seguidas la Copa de Europa y que ya, digamos, se quedó en segunda y que venía de segunda, ganó las dos Copas de Europa y volvió a segunda, ¿no? Pero bueno, que hablan un poco de ese fútbol antiguo, de ese fútbol de los 70 y 80 en el que, bueno, yo por lo menos me crié, ¿no? Un fútbol que ya no existe, ¿no?
Menuda paradoja, ¿no? Un equipo que gana dos Copas de Europa y apenas una Liga. Es el único caso de la historia y también es un factor incluso muy poético, ¿no?
Bueno, es que el Nottingham Forest tiene mucho de poético porque el Nottingham Forest fue el primer equipo que vistió de rojo en homenaje a Garibaldi, al líder italiano de la Revolución italiana, ¿no? Y claro, también tiene que ver con aquello del bosque de Nottingham, con la idea de Robin Hood, que le quita el dinero a los pobres, se lo da a los ricos, se lo da a los pobres. En fin, es un equipo muy querido en Inglaterra, muy querido, pero sobre todo porque es un equipo muy errático, ¿no? Y porque le pasan las cosas más hermosas, ¿no? Así que, bueno, la verdad es que estamos muy, muy contentos con el desarrollo del libro.
¿Qué nos da el fútbol que nos vuelve locos? ¿Qué hace de paso que se haya convertido en excusa para contar la vida a través del rodar de una pelota?
Mira, porque el fútbol se parece mucho a la vida. Porque en el resto de los deportes, tú lo decías, por Oscar, se gana o se pierde, ¿no? Pero el fútbol es el único deporte, a lo mejor también, pero sobre todo el fútbol, en el que se empata. Y el empate tiene mucho que ver con la vida, porque ya sabemos que en la vida, cuando ya se tiene una edad, se sabe que casi nunca se gana del todo, casi nunca se pierde del todo, ¿no? Y el empate en fútbol, la posibilidad de que uno juegue un mal partido y gane, que uno juegue un magnífico partido y pierda, eso tiene que ver con la vida, ¿no? Y eso lo va aprendiendo el protagonista de la novela, un chico que es un juvenil, bueno, que está empezando en su carrera deportiva, pero que es un auténtico crack y que va a ser una figura mundial, que bueno, de alguna manera se encuentra atrapado por la pandemia, ¿no? Porque tiene que parar un poco todo eso porque llega la pandemia.
Te leí en Cordópolis decir que un novelista tiene más sitio para equivocarse.
Sí, un novelista puede equivocarse, pero tiene que tener una visión de conjunto mucho mayor que lo que tiene un poeta, ¿no? Pensemos que un poeta tiene que resolverlo en 20, 30 versos como mucho, y digamos la estructura no necesita tanto, pero en una novela puedes equivocarte en algún momento, pero lo que no puedes equivocarte es en las tramas. O sea, tú tienes que tener en cuenta que y no puedes cambiarlo de sitio porque sí, ¿no? Y porque si no, el lector está diciendo, bueno, esta mujer no estaba en Almería, ¿qué hace ahora en Sevilla? O que esta mujer antes tiene 30 años, ¿cómo puede tener luego 29? Pues son cosas que los novelistas aprenden y creo que los poetas tardamos tiempo en aprender. Y yo he tardado más de 20 años en saber escribir una novela porque es un arte muy muy complicado, muy difícil y que requiere una técnica que las buenas novelas, hablo de las buenas novelas, no es que la llama, pero bueno, creo que sí es una manera de enfrentarse al hecho literario de otra manera, ¿no? A la que se hace la poesía.
Pues hablado de fútbol, pero ¿qué va a encontrar un lector al que el fútbol ni fu ni fa que le enamore en una novela que se llama La madre del futbolista?
Pues va a encontrar una novela en la que sobre todo está el pacto, ¿no? entre los padres y los hijos, ¿no? En este caso entre la madre y el hijo, ¿no? Entre una madre que no sabe cómo relacionarse con su hijo, entre un hijo que tiene que redescubrir cómo es su madre, cuál es su pasado, por qué le pasan las cosas que le han pasado y qué ha tenido que renunciar para la felicidad de su hijo, ¿no? Es una novela sobre todo de personajes, son personajes duros, de escenas pues bueno, un poco más dura de lo normal, pero bueno, que tiene mucho que ver con la vida. Yo lo único que aspiro es que se enamoren de los personajes como yo me enamoré de estos personajes.
Y Pablo, ¿dónde encaja el VAR en ese fútbol que parece se parece mucho a la vida?
Yo no estoy de acuerdo con el VAR y hombre, lo que pasa es que yo soy del Madrid y cuando el VAR no me favorece, pues por supuesto salto de emoción, ¿no? Pero me parece que el VAR desnaturaliza lo que significa el fútbol en sí, el error, ¿no? Si se equivocan los futbolistas, se equivocan los entrenadores, ¿por qué no se va a equivocar el árbitro, ¿no? Porque de alguna manera ocurre que bueno, somos humanos, ¿no? Es un deporte de humanos. Y creo que hay algo, y entenderme la palabra, ¿no? Calvinista, ¿no? En el VAR que no me gusta. Yo creo que el fútbol antiguo asumía el error, asumía que la vida podía ser injusta y que bueno, que al día siguiente viene el VAR. No, el VAR es como algo que viene del norte de Europa y a mí no me gusta. No es que no me guste, creo que tiene más que ver con el fútbol antiguo, tiene que ver más con el pecado y la redención que con esa idea de no equivocarse nunca y ser perfecto. Yo creo que el fútbol no es perfecto y es lo que hace que el fútbol sea hermoso, el que no es perfecto.
Y una última, Pablo, para un poeta y también ahora novelista, ¿cuál ha sido o cuál es el futbolista más significativo desde el punto de vista literario? ¿Sobre qué futbolista se ha escrito? Más que ninguno, de Maradona, pero ¿para ti es el futbolista sobre el que más se podría escribir?
Hay muchos, ¿no? Pero, bueno, hay futbolistas inmensos, ¿no? Y futbolistas muy extraños como Fenoy, ¿no? Que no le gustaba el fútbol, ¿no? A mí me gustan esos futbolistas que no les gustaba el fútbol, que iban a trabajar como si fueran a la oficina, ¿no? Y futbolistas que a mí me han enamorado, ¿no? Me han enamorado por todo lo que tenía. Para mí ha sido Raúl González Blanco, por algún motivo, ¿no? Aparte porque yo soy madridista. Porque era un hombre que sabía sus limitaciones, que sabía que no era un gran regateador, que no era un velocista, que no era un cabraceador, pero que tenía una intensidad y unas ganas de ganar que yo no se lo he visto en otro futbolista en la historia desde que yo he conocido, y que desde luego cambió el fútbol para mucho.
Pablo García Casado, te dejo que invites a los oyentes de COPE Córdoba a esa presentación del libro de este viernes a las 8 de la tarde en la República de las Letras.
Pues yo encantado que vengan. Echaremos una presentación divertida, amena, creo que nos reiremos mucho y hablaremos de otras muchas cosas que no son ni la literatura ni el fútbol. Hablaremos de la vida, que es lo que importa.
Pablo García Casado, muchísimas gracias por este rato en COPE.
A vosotros, muchas gracias.